entre olores y sabores, llega Panzaleo.
Buen provecho a todos nuestros radioescuchas, que tengamos un buen momento desde la mitad del globo. Con Panzaleo saldremos de lo común para convertirlo en lo maravilloso. Empezamos y así les conectamos a nuestro menú que está exquisito. Mi nombre es Cristina Espinosa. Recuerden que nos pueden sintonizar por Flaxo Radio entrando a www.flaxoradio.es y estarás enganchado con nosotros los martes a partir de las 11:30 de la mañana.
Y a esta hora del día, comienza Panzaleo.
Y pues bueno, sin más ni más, el menú de hoy tiene un sabor propio, pero sobre todo historia e identidad, que nos transporta a la fiesta del Inti Raymi. Se trata de la bebida más importante de esta festividad, la chicha. Si ya la conocemos, la hemos degustado o preparado probablemente, es importante saber de ella y los secretos que guarda. La chicha es definida como la bebida propia de los pueblos indígenas. Además que tiene cuerpo, consistencia, es refrescante y sobre todo tiene mucha historia. Pero el valor de esta bebida está en que es una herencia ancestral. Hay leyendas que nos hablan de que en el tiempo del Inca Túpac Yupanqui ocurrieron intensas lluvias que destruyeron los depósitos de granos. Esta mezcla de granos y agua permitió pues una fermentación natural del maíz que luego fue aprovechada como bebida por el pueblo. Esta es una bebida bastante consumida pues en nuestro país, hablamos generalmente en América Central y América del Sur, desde épocas prehispánicas ya. Para seguir bebiéndola hasta ahora fue necesario cultivar el maíz y la costumbre de beberla se extendió gracias a la continua migración que existía, ¿no? Las características e ingredientes que la componen son el agua, los cereales o tubérculos, saborizantes como especias, hierbas aromáticas y frutas ácidas que produzcan los fermentos, además de panela. Ya vamos a hablar luego de la panela porque es un tema que hay que tratarlo a fondo. La chicha puede llegar a tener un alto grado alcohólico por su proceso de fermentación, sin dejar de mencionar que la bebida se consume de manera festiva únicamente, pero a pesar de las diferentes preparaciones, todas las chichas tienen algo en común, y es que todas se elaboran para ser brindadas.
En Panzaleo, llegó el momento del plato fuerte.
Listo, y para nuestro plato fuerte, el día de hoy tenemos un comensal de lujo para nuestro menú. Él es cocinero, escritor, investigador, quien está involucrado continuamente en la historia de los diversos productos que son parte de la identidad de nuestro entorno. Bueno, pues con nosotros el chef Carlos Fuentes, muchas gracias por estar acá. Y pues básicamente la invitación es para que nos cuente más de todo lo que usted conoce.
Muchas gracias, Cristina. Qué maravilla estar con ustedes.
Igualmente. Pues bueno, básicamente pues vamos a la historia de la chicha. Que, bueno, de todo lo que yo he visto, investigado un poco, ya habíamos topado el tema de la chicha, ¿no? Pero, ¿qué conoce usted acerca de esta bebida tan tradicional?
La chicha está íntimamente relacionada con los pueblos de América. Uh-huh. Pero, sin embargo, nosotros sabemos que no es la única sociedad, no son las únicas sociedades que han consumido bebidas fermentadas. La cerveza, en cierto modo, se convierte en una chicha. Es decir, la chicha se convierte en una cerveza de maíz.
Así es.
Que es mucho mejor, ¿ya? Mucho mejor explicado. Sin embargo, nosotros sabemos que todas las sociedades han utilizado los procesos de fermentación para mejorar los sabores, para potenciar los nutrientes. Uh-huh. No solamente en el caso de las bebidas, tenemos que saber que cada vez que nosotros nos sentamos a una mesa o consumimos un plato, estamos por lo menos consumiendo un tipo de alimentos fermentados.
Yeah.
Las salsas, los espesantes, las vegetales, las vinagretas, todo eso proviene de la fermentación. Y la fermentación es este proceso elegante, maravillosamente bello, en el cual la naturaleza nos entrega estos sabores magníficos a través del proceso de la vida. Porque la fermentación se trata de aumentarle la vida. Son microorganismos que utilizan los nutrientes de los alimentos, de los granos sobre todo, y transforman su sabor maravillosamente.
Perfecto. Al momento de transportarme en la historia, estamos hablando de épocas, pero increíbles, prehispánicas, ¿no? De ya los incas pues la ocupaban. No se sabe ciencia cierta realmente en dónde se han encontrado rastros, ¿no? Pero de lo que yo leía, pues encontraron en Colombia los últimos rastros de chicha, ¿no? De una bebida fermentada a base de maíz y también de frutas que le daban un sabor diferente, ¿no?
Así es. Sin embargo, los primeros registros que se tienen del consumo de chicha están en la cultura Valdivia. Exacto. Entonces podemos hablar de 6.000 años antes de Cristo.
Uh-huh.
Es decir, en la cultura Valdivia, que es desde luego el pueblo más antiguo de la civilización costera de Sudamérica, ya podemos encontrar rastros de granos fermentados, de frutas fermentadas en las vasijas con las cuales eran enterradas las personas.
Uh-huh.
Eso significa que era un alimento de consumo más bien habitual.
Yeah.
Sin embargo, con el advenimiento de las civilizaciones posteriores y el crecimiento de los cultivos del maíz, empieza a desarrollarse la chicha como una bebida festiva. Y empiezan a desarrollarse distintos tipos de chichas.
Así es.
Porque no todas eran para el consumo natural, no todas eran para el consumo normal de las personas del común.
Uh-huh.
Existían chichas que eran especiales para ciertos dignatarios, como en la cultura inca, por ejemplo.
Uh-huh.
Existían chichas que eran particularmente utilizadas solamente para madres lactantes. En la cultura Quito Cara. Entonces es muy, muy interesante la forma en la que se fueron utilizando las cosas. No solamente el maíz es el gran precursor del nacimiento de la chicha, porque se convierte no solamente en el alimento por excelencia, sino además en un cultivo sagrado.
Entiendo.
La unión que tiene el maíz como un vínculo entre la tierra y el sol la convierte en un alimento sagrado. Es el verdadero oro de la civilización.
Así es, así es. Y pues bueno, metiéndonos más allá, y pues en Ecuador hay algunas variedades de chicha, ¿no? Que se ocupan para festividades exclusivamente, ¿sí? Pero ¿cuáles son realmente las variedades que, no sé, más comunes de chicha que se pueden encontrar hoy por hoy en nuestro país?
Existen tantas variedades de chicha como familias hay en este país.
¿Ya?
Okay. Sí, yo puedo recordar que no existía una fiesta en la casa de mi abuela, en la casa de mi madre, sin que no hubiera un pondo lleno de chicha, este pondo maravilloso, esta vasija de barro enorme con una barriga generosa que siempre estaba llena de chicha. La madre lo hacía o de jora, en el proceso maravilloso que es fermentar los granos de maíz en la lluvia de mayo y de principios de junio, para que se vuelva, pueda germinar, se convierte en jora y adquiera este sabor maravilloso, fermentado, picante, potenciado, muy aromático que tiene la jora. Pero lo normal era que se haga una chicha de avena, por ejemplo. Porque nosotros sabemos que en el Ecuador las culturas, como en todos los países, como en todas las civilizaciones, las culturas se adaptan. Y la cocina es un ser viviente, entonces llega el momento en el que la avena se convierte en un alimento de consumo masivo durante para la población, y durante las fiestas lo que se hace es fermentar la colada de avena para convertirla en chicha.
Entiendo.
Las chichas dependen también del lugar donde esté asentada la gente. Por ejemplo, en la costa, la gente consume chicha hecha de arroz, porque ese es el cultivo prevalente.
Claro.
Si nosotros nos subimos un poquito más hacia el norte por la costa, en Esmeraldas nosotros encontraremos que existe chicha de corozo, chicha de chontaduro y de otros frutos de palma. Si nos volvemos un poco más hacia la región central, nosotros vamos a encontrar que obviamente la reina es el cultivo del maíz y la chicha se hace con esos granos. Uh-huh. Diferentes granos como diferentes son los cultivos. En la zona de Pichincha tenemos el maíz chillo, el maravilloso maíz chillo suave, grande, potente, de sabor exquisito, que es el que se utiliza para hacer la chicha quiteña.
La chicha quiteña.
La chicha quiteña.
Ah, es increíble.
Si nos vamos hacia el oriente, obviamente los cultivos prevalentes son los de la yuca. Uh-huh. Y ahí tenemos la chicha mascada, el masato y otro tipo de bebidas fermentadas.
Me quedo con algo. No sé si podemos explicar algo del chontaduro, ¿sí? Que pues voy a aportar un poco. Es una semilla que se encuentra en un árbol alto, ¿no es cierto? Más o menos entre... Yo diría que es una planta generosa porque podemos encontrar entre el oriente y un poquito de la sierra en sectores altos, ¿no? No sé si podemos explicar un poquito a nuestros radioescuchas qué es el chontaduro.
El chontaduro es el fruto de una palma. Uh-huh. Y es una palma que crece entre los 800 metros hasta los 2000 metros de altura sobre el nivel del mar. Uh-huh. Entonces es maravilloso, primero porque se convierte en el pan de los pobladores de las selvas y de las yungas. Uh-huh. Es el fruto por excelencia, porque además, aparte de ser el fruto de una palma, con su maravilloso color naranja vivo, casi fosforescente, uh-huh, tiene muchísimo almidón. Entonces, cuando uno lo prueba, se sorprende, porque tiene un color que, si uno nunca lo ha probado, pensaría que tiene un sabor ácido o un sabor ligeramente dulzón, y no. Se parece más bien a un camote, se parece como a un camote ligeramente más especiado. Es muy, muy interesante. Y el chontaduro es un trazador, porque uno puede ver, según la dispersión del chontaduro, la dispersión de los pueblos de las yungas. Es muy, muy interesante. Donde uno encuentra chontaduro, seguramente hubieron pueblos que dispersaron ese cultivo.
Increíble. Muchas gracias. En cuanto a la... ¿Le podemos denominar a la chicha como una bebida emblemática hoy por hoy acá en nuestra nación?
Si nosotros tuviéramos que decir cuál es la bebida del Ecuador, yo pensaría que la chicha podría ganarse ese lugar.
El primer puesto.
Ese podría ganar el primer puesto. Uh-huh. En este momento, si nosotros tratamos de historia, pero nosotros sabemos que tenemos aguas maravillosas y tenemos otro tipo de bebidas también.
Así es.
Sin embargo, la chicha... Aúna dentro de su concepto de alimento, bebida, aúna también la ritualidad. Uh-huh. Es una bebida de fiesta. Donde uno encuentra chicha es porque hay fiesta. Uh-huh. Y para nosotros, para los ecuatorianos, para todos los latinoamericanos, pero particularmente para los ecuatorianos, la fiesta nos representa. La fiesta dice qué es lo que somos nosotros. Uh-huh. Y entonces, dependiendo de cada fiesta, mostramos nuestra ritualidad y nuestra esencia.
Sí, sí, ¿no?
Sí, es decir, yo no sería capaz de imaginarme el fundido de una loza en un barrio popular sin chicha.
Así es.
No me lo puedo imaginar. Uh-huh. Y no me puedo imaginar yo la cosecha de maíz en una de las haciendas o en una de las fincas de la serranía sin chicha.
Entonces, definitivamente es una bebida para ser brindada, ¿no?
La chicha tiene que ser brindada. ¿Por qué? Uh-huh. Porque es una comida ritual. Y las comidas rituales son azarosas, son laboriosas. Uh-huh. Y tienen durante toda su preparación muchos pasos, uh-huh, que no pueden ser dados por una sola persona.
Así es.
Así es como es la cocina ecuatoriana. La cocina ecuatoriana es llena de rituales. Sí. Y es llena de rituales porque es una forma de compartir. Uh-huh. Es una forma en la cual nosotros unimos a todo el tejido social alrededor de la cocina. Uh-huh. Y cuando lo ofrecemos... estamos entregando lo que realmente somos.
Increíble. En cuanto a, bueno, hay festividades en las que se consume básicamente la chicha. Llámese la Jora, el Inti Raymi, el Yamor en Imbabura. Igual en la costa también ocupan pues la chicha para cuando vamos a celebrar matrimonios, bautizos. ¿Hay festividades en las que se consume especialmente y cuáles son las festividades en las que se puede encontrar una chicha seguramente, ¿no? O sea, en el Inti Raymi, ¿no es cierto? Si voy a Cotacachi, pues encontraré la chicha de Jora, pero no en toda la época del año, sino en una época exclusivamente. No sé si podemos hablar un poquito de las festividades en las que podemos encontrar realmente la chicha especialmente.
Claro que sí. La chicha, como un buen alimento lleno de ritualidades, la chicha está atada a todas las festividades. Uh-huh. Y las festividades están conectadas, pues en el caso del Ecuador, las festividades religiosas están conectadas con los tiempos de la cosecha.
Así es.
Porque las comunidades indígenas, las poblaciones indígenas, celebraban y tenían sus festividades según los calendarios de cosecha. Es por eso que podemos encontrar jora en la festividad del Inti Raymi. Uh-huh. Es por eso que cuando tenemos San Pedro y San Pablo en Cayambe, por ejemplo, vamos a encontrar una chicha bastante buena, porque es el término de la cosecha. Uh-huh. Y todos aquellos que hemos pasado buen tiempo, que hemos vivido en el campo, sabemos que cuando el maíz se demora un par de días más en cosecharle y nos cae una lluvia, empieza a fermentarse dentro del cutul. Uh-huh. Y cuando se empieza a fermentar, ya sabemos que esto es para chicha. Uh-huh. Y tratamos de salvar los mejores granos para otro tipo de consumo,
de
o para almacenamiento o para venderlo. Uh-huh. Y esa es la forma en la que se unen las cosas. Por ejemplo, en la costa, y nuevamente reforzando el concepto de que la chicha está relacionada con las grandes cosechas, con la abundancia. San Jacinto de Yaguachi, por ejemplo. En las festividades de San Jacinto de Yaguachi, el famoso ruedo Montubio, nosotros estamos completamente seguros de que vamos a encontrar chicha. Y seguramente en su celebración original la chicha era de maíz. Pero cuando la población en general empezó a basar toda su economía en el cultivo y el consumo del arroz, uh-huh, cambian las condiciones. Entonces ya no es necesario hacer chicha de maíz, sino que hacemos chicha de arroz, porque el arroz es lo que tenemos en abundancia y es lo que nos vuelve a nosotros ricos. Uh-huh. Y celebramos esta nueva riqueza de esta cosecha de este año haciendo chicha y celebrando con esa bebida nuestra abundancia y nuestra fiesta. De la misma forma, cuando estamos bautizando a alguien, damos chicha porque es un nacimiento, es una ganancia, es como cuando nos nacen animales en el corral. Uh-huh. Nos crece la familia, somos ricos, brindamos chicha para que disfrutemos de esta abundancia. Uh-huh. Y cuando hacemos el fundido de la loza, en cualquier barrio popular de las ciudades del Ecuador, estamos celebrando que somos un poquito más ricos. Pusimos una teja más sobre nuestro techo. Y entonces compartimos con eso, con seguramente seco de chivo y bastante chicha.
¡Qué delicia! Bueno, las características que debe llevar una chicha, obviamente puede tener un cereal, ¿no? En este caso, fruta, ¿por qué no? Que pues va a ayudar al fermento y también va a ayudar al sabor. Pero creo que le da una coloración diferente a la panela, ¿no es cierto?
Así
bueno,
es.
En algunas ocupan azúcar, pero las más comunes pues ocupan la panela. Y la panela es la que le aporta una coloración diferente. ¿Podemos hablar acerca de las características realmente de la chicha?
Claro que sí. En sus orígenes la chicha no debió haber tenido azúcar. En absoluto. Sabemos nosotros que durante la época en la que América estaba sin colonización española, antes de la conquista española, no teníamos acceso a la caña de azúcar. Y eran muy pocos los cultivos que podrían brindarnos ese dulce. De hecho, las abejas y las razas de abejas americanas originarias brindaban una miel muy sabrosa, pero que se fermentaba con facilidad. No es como la abeja italiana, la Apis mellifera que utilizamos ahora y que está tan extendida alrededor de todo el mundo, que tiene unos procesos de maduración de la miel que hace que se vuelva más densa y sea muy difícil de echarse a perder. Uh-huh. La miel de las abejas americanas es transparente y líquida. Y al ser tan líquida, al tener tal cantidad de agua, es muy fácil que ésta se fermente. Entonces, es muy posible que nosotros hayamos tenido una especie de hidromiel, como la que bebían los pueblos nórdicos, que es básicamente una chicha hecha de miel. Uh-huh. Seguramente nosotros las tuvimos con el uso de la abeja, de la miel que producían las abejas originarias de América. Uh-huh. Ahora, entonces, habíamos quedado en que seguramente no fue dulce la primera chicha que consumían los habitantes, porque no era importante que tuviera buen sabor. Era importante en sus orígenes que nos nutriera. Y por eso era que se hacía con los granos más abundantes, para no desperdiciarlos. Si es que las puntas del maíz o el maíz más delgado, el de menor calidad, se fermentaba porque le cayó una lluvia, o porque el granero sufrió un accidente o cualquier otro tipo de circunstancias accidentales, se tenía que aprovechar ese grano haciéndole un líquido, un masato, que se bebía y que nos llenaba de energía. No hay que olvidarse que hasta bastante avanzado el incario, la comida principal del pueblo era el maíz masticado con agua, sin sal, con algo de ají. Entonces, la chicha era un agradabilísimo cambio a ese estado natural de las cosas. Uh-huh. Entonces, habíamos quedado en que la chicha original no tenía dulce, seguramente. Sí. Uh-huh. Y al igual que sucede con la chicha del yamor en la actualidad, no tenía ningún aditamento de condimento, de sabor, de especias ni de frutas, uh-huh, que le dieran nada. Era simplemente un líquido fermentado. Y al tener ese grado alcohólico, mayor o menor, dependiendo del tiempo de fermentación, uh-huh, le aportaba al cuerpo más calorías, que eran importantísimas para una población que sobrevivía del trabajo duro. Uh-huh. Es decir, la gente que tenía que trabajar en el campo para hacer producir la tierra y recoger las cosechas, tenía que recibir esa carga extra de calorías que le otorgaba el contenido de alcohol que le daba la chicha.
Entiendo.
Entonces, la chicha del yamor hasta el día de hoy no se le pone nada. La chicha que está bien hecha, uh-huh, no debe llevar ningún solo condimento, ni anís, ni canela, ni frutas.
Ninguna especería.
Ni hierbas, uh-huh, en absoluto. Solamente, uh-huh, tiene la panela y los 7 tipos de maíz.
De maíz.
Con el tiempo, y cuando ya llegan los españoles, empiezan a aportar el sabor dulce. Uh-huh. Y el dulce se convierte en un lujo, porque no era de consumo popular. No hay que olvidarse que hasta bastante entrada la colonización, la caña de azúcar ingresa hacia los territorios de lo que hoy sería Colombia y Ecuador, a través de Venezuela. Uh-huh. Venezuela es la primera que recibe estos cultivos, al igual que el plátano. Y se hace chicha de plátano también, que es muy, muy interesante. De hecho, hasta ahora es fundamental en los pueblos de la costa ecuatoriana el vinagre de banano.
De guineo. Uh-huh.
El vinagre de guineo, que no solamente es parte fundamental de la sazón de los platos costeños, porque se hace con eso, se le otorga la acidez a los platos y se hacen los ajíes encurtidos y demás cosas, sino que además el vinagre de guineo, que vendría a ser una chicha, era consumido por los balseros que subían por los ríos desde la costa hacia Puerto Quito.
Yeah.
Y de esa forma es que llegan el banano, uh-huh, hacia la serranía.
Wow, qué increíble. Gracias por todos sus
aportes. Una historia muy interesante, sí, acerca de la chicha. Sí.
Sí. Y bueno, el aporte a la gastronomía. ¿Podríamos decir que la chicha ha tenido un aporte a la gastronomía hoy por hoy?
Pero desde luego, uh-huh, el sabor del Ecuador no es comprensible sin el sabor de la chicha. Veamos el agrio del hornado. Si uno va a un mercado en cualquier pueblo, en cualquier ciudad del Ecuador, y se pide un hornado y no prueba el agrio que está hecho con chicha de jora, simplemente no logra entender. El cerdo hornado es muy rico, pero el hornado verdadero, si no tiene el agrio, no tiene el sabor ecuatoriano.
Claro.
No se entiende. Uh-huh. Volvamos nuevamente al tema de la chicha de guineo o del vinagre de guineo. ¿Cómo uno entendería los ajíes manabas y los ajíes del norte de Esmeralda sin el vinagre de banano? Uh-huh. Es imposible. Está pero dentro no tiene de nosotros. Uh-huh. De hecho, es muy probable que los primeros ceviches hayan sido formas de conservación de pescado cortado en finas lonjas, como es el tiradito peruano, uh-huh, que se consume hoy, en finas lonjas sumergidas en chicha fuerte.
Para darle el toque como que ácido, ¿no?
No solamente para darle el toque ácido, sino que era una forma de conservación.
De conservación, claro.
No hay que olvidar que nuestros pueblos antiguos solamente tenían muy pocas opciones. Las que recuerdo en ese momento tenían 3. La primera es la salazón, es decir, salar la carne de los, uh-huh, pescados y de la caza con bastante sal hasta que se deshidrate y eso protegía de la podredumbre, uh-huh, o por lo menos alargaba su periodo de putrefacción. El otro era secarla y ahumarla, como el charqui, uh-huh, como las cecinas que comemos actualmente. Uh-huh. Y el tercero era cambiando el pH de la carne,
uh-huh,
cambiando la acidez. Uh-huh. Y solo existen 2 formas de cambiarle la acidez. O hacia abajo, cambiar el pH, o hacia abajo, hacia la acidez, uh-huh, para lo cual tendríamos que haber utilizado jugo de limón, pero no existía. El limón viene con los conquistadores. La fruta más ácida que teníamos dentro de nuestras tierras era el taxo, la curuba colombiana. Uh-huh. Y todas las pasifloráceas, como la maracuyá, la gulupa, todas las pasifloráceas, la familia de las pasifloras. Pero es más bien una acidez muy, muy leve. Uh-huh. La otra forma era con chicha fuerte.
Ya. Yeah.
Que además no, con el contenido alcohólico que tenía, la ayudaba a conservar el pescado, lo cocía, y ese pudo haber sido el origen del ceviche actual.
Wow. Qué bestia, tiene altísima historia, ¿no? La chicha.
La chicha es fundamental. No solamente como una bebida ritual, sino como una forma de comprender cómo trabaja el ecuatoriano. Uh-huh. Tengo recuerdos maravillosos. Yo crecí en el campo y recuerdo que cuando nosotros estábamos desgranando los maíces, encontrábamos siempre los maíces que ya estaban fermentados, los podridos. Gracias. Entonces yo decía, bueno, ¿y esto qué hago? Porque olía a fermento, olía ácido. Decían, deja eso aparte porque eso es para la jora. Y claro, luego la ahumábamos, la tostábamos en los tiestos de barro con ese sabor maravilloso que da la leña y la llevábamos a moler y hacíamos la chicha que celebraba una buena cosecha.
Lindo, increíble. Y bueno, pues, ¿qué podemos concluir de la chicha? ¿Con qué nos podemos quedar? ¿Qué podemos decir a los que nos escuchan acerca de la chicha? Al final, una conclusión de esta bebida, ¿no?
A mí me sorprende mucho la forma en la que prevalece la chicha en la actualidad. Es decir, si uno va a almorzar a un patio de comidas de un centro comercial de una ciudad en Ecuador, se encuentra que le ofrecen vasos de chicha, de avena, de lo que sea, pero le ofrecen vasos de chicha. Uh-huh. Y cuando uno sale los fines de semana de la casa y se aleja un poco de la ciudad, encuentra placer al sentarse frente a un vaso de chicha fuerte. Es posible que ya no estemos otorgándole el maravilloso rango de una comida ritual. Seguramente ya no le estamos entendiendo como una celebración en familia, uh-huh, en la cual cada uno tiene una labor específica que realizar para obtener esta maravillosa bebida. Uh-huh. Y sin embargo está dentro de nosotros. Sí. Está dentro de nuestro ADN, está en nuestra forma de ser. El sabor de la chicha, el olor de la chicha. Uh-huh. Y todos los términos relacionados alrededor. Uh-huh. Me estoy acordando de que mi abuela me decía, ¿por qué los niños no se bañan con la asiduidad que debieran? Me decía, bañaraste porque ya estás oliendo a chicha.
Ya. Yeah.
Entonces, está dentro de nosotros. Nosotros no comprendemos eso. Uh-huh. Y tenemos que celebrarlo, porque es una bebida maravillosa, está dentro de nosotros, está ahí, y va a seguir ahí siempre.
Muchas gracias, chef, por habernos acompañado. No sabe, a mí me ha nutrido hartísimo acerca de una bebida que tiene un trasfondo, pero incalculable, creo que interminable, diría yo, porque de una cosa partimos a otra, y sale otra, salen historias, salen anécdotas. Entonces, bueno, pues agradecerle una vez más por estar acá, por habernos acompañado y por aportarnos con sus conocimientos.
Cristina, es un gran placer.
Gastrodiario.
Y bueno, en nuestro gastrodiario tenemos tres términos que probablemente no sabemos qué son, y pues es la fermentación. La fermentación es donde existe ausencia de aire. Se origina por la actividad de algunos microorganismos que procesan los azúcares para obtener como producto final un alcohol. El alcohol resultante se emplea en la elaboración de algunas bebidas alcohólicas. Las bacterias causantes de este fenómeno son microorganismos muy habituales en frutas y cereales y contribuyen en gran medida al sabor de los productos fermentados. Y pues no dejamos de lado la efervescencia. La efervescencia es un proceso ácido que desprende dióxido de carbono a través de un líquido. Las burbujas que se ven normalmente en las bebidas son producidas por la efervescencia del gas disuelto por sí mismo. Y no vamos a dejar de lado tampoco a la panela. Pues no creo que todos sepan qué es la panela, pero la panela se conoce como al jugo deshidratado de caña de azúcar. Se la puede encontrar en distintas formas, redonda, en bloque o granulada para su distribución artesanal, y también se las envuelven en hojas secas de plátano. Es muy usual encontrarlas así. La raspadura, como también se la llama, es el producto de raspar la panela para usarla como endulzante de varios preparados. Bueno, y pues para mí ha sido todo un placer hoy poder transmitirles todo este conocimiento. Y no me puedo ir sin antes recordar que nos pueden sintonizar en Flaxo Radio ingresando a la página web los martes a las 11:30 de la mañana. Agradecemos a todos quienes nos escuchan. Mi nombre es Cristina y para mí pues un placer inigualable compartir con ustedes este menú. Conectamos el próximo encuentro que de seguro será imperdible. Chao. Thank you.
Claxo Radio, amplificando ideas.